Bienvenido a Vivir Viajando, el programa donde vas a descubrir cómo diseñar un trabajo online y llevártelo en la mochila. Este podcast es para ti si eres un rebelde, un inconformista que quiere construir su propio estilo de vida. ¿Quieres dar la vuelta al mundo? ¿Vivir de lo que te apasiona? ¿Construir un negocio digital que te haga ganar dinero? Aquí descubrirás que con cualquier tipo de trabajo se puede vivir viajando. Conocerás ingenieros, diseñadores, psicólogos, artistas, arquitectos y hasta filósofos que han conseguido la vida de sus sueños como nómadas digitales. ¿Preparado? Sube el volumen. Empieza un nuevo episodio de Vivir Viajando. Con todos vosotros, Antonio G.
Soy Antonio G, bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de este video podcast y hoy tengo a una grande conmigo, bienvenida Cintia.
Muchas gracias Antonio, grande porque he estado contigo, ¿no?
Y bueno, llevamos mucho tiempo trabajando de 2016, ¿puede ser?
Creo que fue 2015, agosto, ¿no? Sí, finales de 2015.
Sí, sí, sí. Así que bueno, Cintia fue una de las primeras alumnas del programa de mentoría. Y hoy pues ella tiene sus propios mentorizados, se ha convertido en escritora. Y bueno, vamos a hacer un repaso por todo tu timeline. Vamos a hablar de despertar, de espiritualidad, de años sabáticos. Y vamos a hablar de Cintia. A ver, ¿cómo empieza este mundo? Porque nos conocimos, tú estabas de viaje, ¿no?
Sí, nos conocimos justamente.
Un viaje exterior, que luego se convirtió en
total,
en interior.
Total. Yo, bueno, cuando te conocí a ti, yo acababa de lanzar mi primer blog, Cintia Stoff in Action, y bueno, aquello fue un cambio de vida total, ¿no? Yo era maestra funcionaria, se dice de pronto, llevaba casi 10 años muy feliz en mi trabajo y bueno, acabé como lo que se dice, ¿no? Atrapada en el sistema, en la rutina, en la carrera de ratas, que se suele decir. Entonces acabé en una fuerte depresión. Porque bueno, yo sentía que mi vida no me llenaba, no me faltaba la libertad, tiempo, viajar. Entonces eso durante 3-4 años me fue pasando factura hasta que realmente quebré, toqué fondo. Entonces fue cuando decidí tomarme 2 años sabáticos. El médico me envió al psiquiatra y dijo, no, me compro un billete de avión antes de irme al psiquiatra.
¿Qué síntomas tenía? Porque igual alguien está ahora mismo ahí.
Sí.
¿Qué es
sí.
lo que pasaba?
Bueno, pues empecé a sentirme cansada, apática, sin ilusión. Yo que soy una persona vital, enérgica, o sea, sentía como una planta que se va marchitando, que empecé a perder la ilusión de ir a trabajar, la ilusión de la escuela, la ilusión de salir, la ilusión de hacer cosas, ¿no? Entonces, realmente acabé en una depresión, quiere decir, en una cama, 14 horas, vegetal, y bueno, entonces ahí fue donde empecé a darme cuenta que mi vida pasaba algo gordo, porque verte en una cama así, a ese nivel, pues realmente es duro, ¿no? Un vacío existencial, y todo el esfuerzo para qué, y hacia dónde voy, y qué quiero, y qué me hace feliz, y quién soy yo, y qué me llena, ¿no? Entonces en ese proceso de autoanálisis fue donde me di cuenta que lo mío yo necesitaba un cambio de vida. Entonces puse mi vida en cuarentena y digo, bueno, me voy de viaje, ya veré qué pasa con todo esto. Y yo lo que quería era conectar con mi ser. Yo sabía que no estaba viviendo la vida que yo quería, que yo siempre había aspirado a mucho más, a ayudar mucho más, a hacer algo más grande, a dejar un legado, ¿no? Y veía que en mi trabajo en la escuela no tenía ese margen de libertad que yo quería para educar como yo me hubiera gustado. Entonces era como, bueno, no me veo así hasta la jubilación, pero tampoco sé qué quiero. Es ese momento de estoy perdida, tengo que encontrarme, me he alejado mucho de mí, me he metido en el sistema, en la rueda esa, voy en piloto automático y la verdad es que ahora no tengo las respuestas a tantas preguntas.
¿Cuántos años tenías, más o menos?
33.
Vaya.
Sí, los 33 es una edad, bueno, ¿no? Siempre mucha gente le pasa a los 33. Sí. Y entonces necesitaba encontrar respuestas. respuestas, respuestas, y quería meditar. Yo, mi obsesión era meditar, meditar, estar en silencio, recogerme. Entonces, tenía la llamada de empezar por Sri Lanka, porque yo ya había hecho un par de viajes a India, yo y la India tenemos ahí un idilio espiritual muy fuerte, pero bueno, en ese momento sentí que la llamada era ir a Sri Lanka, y empecé por, en un centro de meditación. Entonces estuve en un centro de meditación un mes y medio, meditaba 7-8 horas al día, fue como un reconectarme a un nivel muy profundo, y allí tuve un fuerte despertar, o sea, fue muy, muy bestia realmente. Y ahí fue como yo digo, que es como que vivía con una venda en los ojos y la venda cayó. Entonces de repente dije, ¿dónde he estado viviendo estos 33 años de mi vida cuando yo no veía todo esto? Te crees víctima del entorno, víctima de las circunstancias, víctima de la sociedad. No somos víctimas, somos creadores, pero no, en ese momento no lo pude percibir, ¿no? Entonces ese despertar espiritual fue una conexión con mi ser a un nivel muy profundo y con mi verdad, lo que yo digo de encontrar la verdad. Y bueno, seguí viajando varios meses, en el séptimo, eso fue el primer mes y medio de viaje, y me quedaban 2 años todavía por delante, entonces imagínate.
¿Pero tú sabías que iban a ser 2 años ya o como que...?
A ver, yo me tomé una excedencia de 2 años, pero yo no sabía, primero, si el dinero me llegaría, lo típico, yo me voy pero ya veré.
¿Ahorraste y con ese dinero ahorrado?
A ver, no me llegaba el dinero. O sea, luego he tenido muchos ángeles en el camino que me han ido, bueno, entre ellos una pareja que me acompañó en el proceso y gracias a él pude estar 2 años viajando. Pero el caso es que yo no sabía cuándo volvería. Yo solo sabía que tenía 2 años de excedencia. Podría ser que el viaje acabara al año y medio, a los 9 meses. Eso no lo sabía. El viaje fue muy... se fue gestando. Pero en cualquier caso, en el mes y medio me pasó esto en ese centro de meditación y ahí fue ya, yo ya supe que ya mi plaza de maestra no volvía, que a la escuela, o sea, ya el primer mes ya tuve clarísimo que no había marcha atrás. Seguí viajando, en el séptimo mes de viaje creé mi blog, Cynthia's Love in Action, que al poco fue cuando empecé a trabajar contigo como mentor y bueno, a partir de ahí fue todo un paralelo de mi proceso de emprendimiento con esos 2 años de transformación a nivel espiritual, porque yo meditaba cada día, le dedicaba mucho tiempo a estar sola, a estar en silencio, a escucharme, ¿no? O sea, no quería anestesiarme como había hecho muchos años, quería sentir, ¿no? Entonces, bueno, todo eso vino de ahí, de esos 2 años se gestó todo lo que ha llegado después hasta pues, el libro y todo lo demás.
Cuéntanos el proceso de mentoría. Ahora está en otro, pero el primero fue conmigo. ¿Cómo conoces la inteligencia viajera? ¿Cómo conoces el programa de mentoría? Y
sí,
qué pasaba un poco, ¿no? Porque tiene que dar miedo, ¿no? Cuando hace una inversión ahí.
Hombre,
tan grande.
Sí, es un salto, es un salto, es un... Claro, encima yo acabo de dejar una plaza de maestra y me pongo a montar un negocio, pero no dudé, ¿eh? Eso tengo que decir, que no da... O sea, da vértigo, pero había algo dentro de mí que me decía que eso era lo correcto. Pues te conocí, pues lo típico, yo tenía muchas ideas en la cabeza y digo, ah, pues quiero crear algún negocio, algo que ayude a otras personas. Entonces, claro, en el mundillo siempre acabas encontrando pues, a Antonio, a Ángel Alegre, a Ana Sastre, bueno, a Fran Escipión, a muchos pues, que todavía estáis ahí en primera línea. Y yo, claro, me empecé a nutrir mucho de vosotros, de vuestras historias y luego, pues lo típico, pues leyendo tus posts, vi que ofrecías mentoría. Y yo leía, digo, hostia, pues esto es lo que quiero, alguien que me ayude, porque yo no tenía un gen emprendedor o yo no sabía de negocios. Entonces, pues claro, alguien que te guíe en el proceso siempre es muy positivo, ¿no?
¿Cuánto tiempo llevas tú con Cynthia Love in Action antes de comenzar el programa? No mucho, ¿no?
No, medio año puede, medio año, más o menos. Porque yo lo lancé el 16 de diciembre y sobre junio creo que ya empezamos, junio, julio o así. Entonces te conocí online y aquello y fue genial, claro, porque fue de empezar a tenerte a ti ahí detrás mío dándome caña y venga, vamos a ver, vamos a ver. Es que me acuerdo que...
Un año, 4 meses.
Un año y se alargó.
Un año
porque,
y 3 meses por ahí.
Sí. Y bueno, creamos mi primer infoproducto. Claro, como yo ya había hecho un camino que no empezaba de cero, en el tercer, cuarto mes ya estábamos creando mi primer curso Revolución Sabática. O sea, fue todo muy acelerado y muy...
Bueno, recuerdo que tú al principio no vendías nada, ¿no?
Lo
primero es que yo te dije, oye, Cynthia, tienes un blog, ¿no? Tienes un negocio.
Claro. Eso para mí fue... Me costó hacer... Eso es un choque, ¿eh? Porque, claro...
Empezar a vender, ¿no? Es como raro, ¿no? Al principio.
Sí. Claro, yo venía de maestra. Yo era maestra. Y hace pocos meses es que ni se me pasaba por la mente abrir un negocio. Entonces, claro, el cambio de concepto de pasé de maestra a blogger, y blogger entendemos como hobby, me gusta compartir mis ideas, inspirar a otros, pero luego digo, hostia, esto no es un blog solo, es que es un negocio. Entonces, claro, este concepto...
Te cambia todo, mapa mental nuevo, acciones nuevas...
Total, ahí fue un proceso difícil, ¿no? Porque es un cambio de mentalidad, de empezar a cobrar por tus servicios, de poner un precio a tu tiempo, ¿no? A esto, claro, es un...
Y recuerdo que sacamos servicio de coaching y se vende súper rápido, ¿no?
Sí, 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 empecé a tener clientes muy rápido. O sea, yo siempre digo que, no sé, tuve como... Yo creo que desde el principio empecé a crear una comunidad muy, muy fuerte. La gente se sentía muy, muy inspirada, muy, muy identificada con mi historia, y eso pues fue lo que hizo que ya desde muy al principio pues empezara a tener clientes y ver que, oye, que esto tira, ¿no? A ver, no... Era muy mejorable, ¿eh? O sea, seamos honestos, porque yo sé todo lo que me quedaba por aprender e implementar, pero ves que tiene un potencial y que si eso se optimiza, podía vivir de ello perfectamente.
Recuerdo que te dije, oye, Cintia, vamos a por 1,000 suscriptores, ¿no? Y a
sí.
los 3 meses, creo, algo así.
Ya los teníamos, sí.
Y ya tengo 1,000 euros.
Ah, también. Sí. Ah, bueno, sí.
¿Te acuerdas?
Mi historia es que tuve 1,000 euros antes tenía que los 1,000 suscriptores, sí.
600, 700 suscriptores o algo así, creo.
Sí, 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 sí.
¿Cómo te sentiste? Porque seguramente hay mucha gente, claro, wow, yo tengo que vender tal, pero me voy a sentir mal o no creo que voy a responder bien al primer alumno, al primer cliente. ¿Cómo fue tu primera experiencia? Uno a uno, ¿no? Cara a cara con una persona.
A ver, al principio, a ver, fue bastante bien, ¿no? Dentro de lo que cabe, no recuerdo ni aquello que me pusiera súper nerviosa. Siempre, claro, tienes más dudas, te lo preparaba más, yo me lo preparaba todo mucho más, quería tener la sesión súper planificada. Entonces, sí que me daba seguridad la preparación, ¿no? No es que fuera aquello mucho miedo, pero sí un poco de inseguridad, de sabré responder, sabré cómo lleno la hora. A mí me daba miedo no llenar la hora, ¿no? Digo, claro,
de que, hablar,
de no que le cuento, así. Claro, entonces yo me preparaba sesiones de 3 horas por si acaso me quedaba así. Pero bueno, eso supongo que es lo que nos pasa a todos al empezar, que necesitas la seguridad, pero bueno. Rápidamente me fui soltando y, bueno, cada vez más vas escuchando más tu interior y te das cuenta que es que no tienes que decirle nada que no está ya en ti, que tienes que estar tranquila para, según lo que te va diciendo, tú ya conectas con tus propias experiencias, ya ves el bloqueo que esa persona está teniendo, si son sus creencias limitantes del dinero, si es el miedo a soltar una seguridad en el trabajo, entonces ya vas viendo lo que le está pasando, ¿no? Y bueno, un rodaje.
Te conviertes en coach. Sí, de la noche a la mañana, y aceptamos servicio y comenzamos a diseñar lo que era tu primer infoproducto, ¿no? Cuéntame un poco ese proceso, porque también es diferente, ¿no? No tiene nada que ver vender un infoproducto que vender un servicio, ¿no? Es todo
no, bueno, es muy
nuevo,
diferente.
Grabar vídeos, planificar lanzamiento, ¿cómo te lo tomaste? Fue intenso, supongo, ¿no?
Intenso no, Antonio, fue intensísimo, fue...
¿Muchas horas de trabajo?
Muchas horas, fue muy... O sea, fue muy, 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 muy intenso. Además, se alargó mucho, porque yo recuerdo que la idea inicial, si te acuerdas, era hacer algo sencillo. Pero...
Vamos a vender algo, una sí. preventa sencillita, un Exacto. librito, un ebook, ¿no?
Y de sencillo no fue nada. Exacto. O sea, fue de empezar algo sencillo. Lo que yo quería transmitir era mucho más de lo que me daba un infoproducto sencillo. Yo ya tenía muchas experiencias y quería que ese curso de Revolución Sabática, pues ayudar a la persona en el antes de su año sabático, durante el sabático y el regreso del sabático, que es lo peor. Entonces, claro, yo veía que una guía se me quedaba poco para lo que yo quería aportar. Entonces nos embarcamos en un curso online en toda regla. O sea, pasé de cero a curso online, no a infoproducto. Fue duro, porque fueron muchos meses a un trabajo a un ritmo muy intenso, pero bueno, fue súper...
Pero lo que te estresaste, que no, de vez en cuando, Antonio, tengo que parar.
Sí, sí,
¿no?
sí, claro, la mente, Antonio, no puedo. En aquel momento también mi mente todavía, claro, yo creo que con el tiempo, yo creo que el estrés se aprende a gestionar también. Claro. Yo ahora gestiono el estrés millones de veces mejor. Antes era como que hacía como picos de trabajo, pero luego petaba y necesitaba una semana o dos de parón y volvía, ¿no? Ahora es como que tengo más la capacidad para irme regulando y decir, uy, voy a tocar fondo, para, entonces antes de ya
petar,
me adelanto y digo, bueno, Cintia, si vas a vivir de esto, empieza a adaptarte y reconocer tus límites, decir, bueno, llego hasta aquí, ¿no? Pero bueno, fue muy duro, pero súper gratificante y bueno, el lanzamiento fue espectacular, vendí 17, me acuerdo, 17 plazas a 300 euros.
O sea, no vendimos barato, ¿no? La idea
era
100 euros, terminamos vendiendo 300 euros.
Exacto, bueno, primero una preventa, quizá un poco más barato, pero bueno, me acuerdo que el primer lanzamiento facturé, no sé si fueron 3.000 y pico, o 4.000 o 5.000 euros. O sea, en el total del lanzamiento fueron 5.000,
casi 6.000, ¿no?
Exacto, 5.000 y pico, o 5.600 facturados en el total, ¿eh? Y bueno, fue una sensación muy gratificante, sí, sí.
¿Cómo es el trabajo con los alumnos? Porque una cosa es hacer coaching uno a uno, pero de repente, bueno, tengo, ¿cuántos? 25 alumnos,
sí,
¿no? De 1 a 25. ¿Cómo es esa transición también?
Bueno, a ver, fue bastante bien porque el curso es bastante do it yourself. Sí que había unos webinars, que entonces, bueno, yo daba soporte en el grupo de Facebook, pero también es verdad que muchos alumnos, no todos empiezan y se implican a...
Eso online, ya, exacto. Las se caen a las 3, 4, 5.
Exacto, o sea que ahí yo estaba presente y de hecho yo ofrecía sesiones gratuitas, bueno, incluían sesiones de preguntas y respuestas, pero hice dos o tres sesiones y venían dos, tres, o sea, no es que el curso no funcionara, sino que luego por casuísticas varias, yo, oye, venga, va, pero aprovechar, hacerme preguntas, y yo creo que bueno, que yo también... Creo que lo que yo vendía o ese año sabático, la gente necesita un proceso. O sea, a lo mejor se apuntaban con ilusión, pero luego de que se compren el curso a que se tomen su sabático, hay quien se lo ha tomado, hay quien se ha quedado en el camino. Entonces, bueno, ha habido de todo, pero bueno, ha habido casos de alumnos espectaculares.
Yo te iba a preguntar, con revelación sabática, ¿qué es lo que pasa cuando el primer alumno se va de año sabático?
Claro,
alumna, creo que fue.
Alumna, Gabriela, fue la, bueno, un caso de éxito fue Gabriela, ella, pues, el curso le realmente, pues, fue eso, para tomar su sabático, y bueno, y también emprendió, y bueno, le fue genial, una historia muy chula, ¿no?, de cómo ella explica que el curso fue, pues, eso, el motor del cambio, el abrir los ojos a ese cambio de vida, ¿no? Y bueno, hubieron también más alumnas que también se tomaron su sabático y bueno, es gratificante cuando ves que pasas muchas horas creando algo, pero que eso se traduce en gente, claro, en resultados, en vidas que yo, como yo digo, aunque sea una chispa de inspiración, a lo mejor esa semillita ya se ha plantado, a lo mejor el año sabático se lo tomarán, o sea, no será un año, serán dos meses, pero ahí queda, ¿no?
Bueno, terminamos Infoproducto y el proyecto empieza como a crecer, a estar todo como polarizado, tú te empiezas a agobiar, ¿te acuerdas de cómo cerramos el programa de mentoría? Tuvimos que empezar a organizar cosas, a hacer también upsell, ¿no? Porque empezamos a vender, pues, bueno, tú querías hacer el mastermind. ¿Cómo fue ese cierre del programa? Tú también tenías mucho miedo, ¿te acuerdas? Era como que...
¿Sí?
No quiero dejarte, ¿no? No quiero...
Claro, yo...
Una semana más, un mes más, ¿no?
Sí, sí, sí.
Yo estaba en Tailandia,
sí.
Yo ya,
sí,
preparando
sí, sí,
el lanzamiento de la escuela.
Claro, es que, esto se me había olvidado, de verdad que lo dices, claro, tenerte un año y pico ahí, cada día, WhatsApp, no sé qué, el mail, me daba seguridad, y el acabar el mentoring es, y tengo que seguir yo sola, te cojo un poco de vértigo, ¿no? Porque la figura del mentor es súper importante en el negocio, además, yo hay cosas que hice contigo que sola, no, o sea, yo el lanzamiento que hicimos juntos, yo sola ni de coña lo hubiera hecho un lanzamiento, pero ese seguro que no. Entonces, pues, da vértigo porque dices, ahora tengo que seguir yo sola, ¿no? Y, bueno, te piensas que... No que no vas a ser capaz, sí, pero que lo ves todo mucho más negro y realmente, pues, hay un apego. Se genera un apego con... Encima, yo contigo, pues...
Para... Había feeling, había
sí,
feeling.
Sí, o sea, no era una relación profesor-alumna muy... académica, yo creo que yo me sentía muy cómoda contigo y como muy relajada y muy, muy a gusto, ¿no? Trabajando, entonces pues claro, pues fue como una sensación de no quiero que acabe. Pero
bueno, finalmente bien.
Sí,
¿no?
No, la valoración fue excelente. Yo lo recuerdo con cariño, con nostalgia, con ilusión. Y lo que aprendí, yo digo, yo he aprendido más en esa mentoría que en los 7 años de universidad, ¿no? Porque es lo que decimos de la educación, ¿no? Que realmente te prepara para la vida.
Claro.
Yo en eso, en la mentoría, en la creación de mi negocio, he trascendido limitaciones mentales que, creas un futuro, te conoces a ti misma, no sé, te demuestras que puedes hacer algo. Encima, a mí todo este proceso fue muy acompañado de una cierta admiración a mi alrededor. Haces algo que no todo el mundo hace y todo el mundo, hostia, qué guay lo que estás haciendo. Te das cuenta que estás haciendo algo que la mayoría no hace, ¿no? Entonces es todo una sensación muy chula, ¿no? Sí. De sentirte que estás conquistando tu vida, de sentirte que estás empezando a ser líder de tu vida, a construir un futuro, claro, exacto, ¿no? Construir algo, es decir, y aprender, claro, para mí aprender a gestionar un negocio es aprender a ser libre, porque dejas de depender de un jefe, de una empresa, es como aprender a gestionar tu gallina de los huevos de oro, ¿no? Y decir, bueno, es que ya veo por dónde va la cosa, si ya sé que aportando valor, aportando mi conocimiento y ayudando a personas, me puedo ganar muy bien la vida. Y encima hago una diferencia en el mundo ahí fuera, ¿no? Entonces, claro, eso es muy guay.
Oye, llega el momento en que tienes que decidir qué pasa con la excelencia. ¿Qué pasa?
¿Qué pasa? Que no vuelvo. Pero bueno, tal como te decía, mi alma internamente ya había tomado esta decisión desde el principio del viaje, porque tú piensas, venía de una etapa súper agobiada, de una depresión dura. Y empiezo por Sri Lanka, aquellos paisajes, aquella paz, aquella libertad. Es como cuando encuentras eso, viajando, esa sensación de éxtasis, de si yo que me puedo morir, si no necesito nada más, ¿qué necesito? O sea, no necesito nada. Entonces, claro, yo algo en mi interior ya tomo la decisión, decir, no puedo. Es que todo lo que sea volver atrás es recortar otra vez libertad, recortar tiempo para mí, recortar paz interior, todo es un retroceso.
¿Cómo fue el ir a, no sé, va a tu escuela y firma la renuncia? ¿O cómo?
No, mira, te cuento. En el departamento de educación me decían que me dan una excedencia ilimitada, como, tú vuelve cuando quieras.
Barra libre.
Barra libre. Y yo, bueno, a ver, esto admitamos que, bueno, es una cierta tranquilidad para el ego. Vale, ya sé que estás ahí, pero mi alma ya sabía que Yo lo tenía clarísimo. O sea, a mí me llamaban del departamento y me decían, mira, o vuelves el mes que viene o pierdes tu plaza. Yo pierdo la plaza. O sea, a mí ya no me podían tirar atrás. Pero yo sigo de excedencia actualmente, pero tengo un plan. Y es que yo quiero firmar la renuncia de mi plaza de funcionaria, porque esto no se hace. Esto es algo que nadie hace. O sea, no es común que un funcionario renuncie. Entonces yo, el plan, lo que estoy haciendo, yo ahora he publicado hace poco mi primer libro. Durante este año escribiré, si todo sale bien, 2 más, porque es una trilogía. Entonces yo quiero que cuando esté en la cúspide, ahí del éxito, llamar a los medios de comunicación y firmar una renuncia de mi plaza. Pero quiero explicar por qué. O sea, yo no renuncio por... Yo tengo unos motivos, más allá de que mi estilo de vida sea otro. No estoy de acuerdo con el sistema educativo, no estoy de acuerdo en lo que se está haciendo en muchas escuelas. En fin, hay muchos motivos. Entonces yo quiero aprovechar
para
liarla un poco parda. Y para ello, pues yo ahora estoy ahí trabajando mucho, creando una marca personal potente, tener la trilogía para llamar a los... Ser un poco alguien, algo que decir. Porque claro, si no eres nadie, nadie te va a escuchar. Entonces yo considero que necesito... Pues eso, este año meterle mucha caña para que la prensa me escuche, que quiero difundir mi mensaje. Pues y renunciar oficialmente.
Cuando lo grabes nos avisa y dejamos debajo del vídeo, aquí el vídeo de Cintia, ¿no?
Sí, sí, sí.
Con la liada de...
La liada parda.
De la Generalitat. A ver,
de la Generalitat, sí, sí.
Bueno, hablando de libro, tenemos por aquí un regalito, no sé si se ve por ahí. ¿Se ve bien? Sí, más o menos. Bueno, luego lo hacemos...
Sí.
Que pone aquí Antonio, mi mentor forever, que viene,
¡hombre!
¡Qué lujo! Y bueno, este es el primer libro de Cintia, que es de una trilogía. ¿Tienes ya el título del
sí.
segundo y todo? ¿O?
El segundo ¿sí? se llama Tu Buda. Ah, aquí está.
Bueno, aquí los tenemos por aquí. Dejaremos también el link abajo del vídeo. Y este se llama Sí a la verdad. Oye, ¿qué es Sí a la verdad?
Sí a la verdad.
O sea, lo que es prepararos para leer.
Es un viajazo. Sí, a la verdad.
400 y pico páginas, ¿eh? Cuéntame, cuéntame.
Sí, a la verdad es un viajazo. Es una guía muy, muy, muy exhaustiva. Para mí es un libro que no está en el mercado. Es un libro único sobre el despertar espiritual. Ese es el libro que yo hubiera querido leer. Encontrar y nunca encontré, porque...
Allí en 2015 cuando empezó...
Sí, cuando yo estaba... Bueno, o a lo largo de mi vida, yo he sentido que mi vida espiritual era muy profunda, he tenido crisis existenciales, me sentía perdida, y yo cuando leía libros de autores conocidos, Eckhart Tolle, Deepak Chopra, pero te... Yo quería saber cómo había sido su proceso. No me digas ahora que ya te has iluminado. ¿Cómo fue cuando tú estabas pisando la mierda que yo estoy pisando ahora? Porque esto va a acabar algún día. Y bueno, entonces es un libro que nace de mi experiencia desde que yo estaba, como digo, dormida en el ego, atrapada en el sistema, viviendo en piloto automático. Cómo empezó mi debacle, mi caída, cómo caí, cómo me regodé en la mierda todo el tiempo, cómo empecé a, cómo atravesé mi noche oscura, cómo fue mi depresión, cómo empecé a conectar con mi alma, cómo salí a la luz y cómo ascendí a dimensiones muy, muy, muy elevadas de conciencia. Como yo digo, yo he encontrado a Dios en mí. Y eso, no, eso es algo que lo he vivido, no es una comprensión intelectual. O sea, al despertar, no es algo que se pueda entender intelectualmente. Tú lo leerás y, ajá, muy bonito, pero eso hay que vivirlo, ¿no? Entonces, yo sé que muchas personas ahí fuera están pasándolo mal, se sienten perdidas, no saben qué hacer con su vida, tienen una crisis existencial y en el fondo es porque se han alejado de su alma. Viven en piloto automático, han callado su alma, la mente dirige sus vidas. Entonces, una guía para paso a paso sobre cómo yo he encontrado mi verdad y cómo podéis o pueden encontrar las personas su verdad haciendo este proceso de reconexión con los mensajes de tu alma. Entonces es sí a la verdad, ¿esto qué quiere decir? Que yo, para mí, cuando estamos dormidos en un estado de conciencia, dormido, es porque nos contamos mentiras. Sabemos la verdad.
Saben lo que hay, ¿no?
¿Eh?
Que saben lo que
todo
hay.
El mundo sabe lo que hay, pero esto no me interesa saber. Uy, esta heridita, no me la toques, que me duele, déjala tranquila. Entonces, todos sabemos qué son esos temas que nos tenemos pendientes por resolver, pero nunca es el momento de abrir la caja de Pandora. Entonces, la libertad, el despertar, llega cuando miramos, es una realización de la verdad. Sin mentiras, sin engaños, sin maquillajes, esto es la verdad.
Y
cruda, pero es esta. O bueno, cruda y bella, o sea, ambas lados, ¿no? Entonces, cuando te atreves a mirar cara a cara la verdad, sin negarla, sin rechazarla, aceptando la vida con todas sus tonalidades, con su belleza, con su dolor, es un despertar, porque dejas de vivir en la dualidad. Me quedo con un lado de la realidad, el otro no me gusta. Me gusta cuando la vida es bonita, no me gusta cuando las cosas me van mal. Me gusta cuando estoy feliz, no me gusta cuando estoy triste. Entonces es un abrazar la vida y un despertar para vivir en ese estado de presencia, reconociendo lo que realmente somos. Entonces, pero es un libro muy práctico, muy cañero, pero muy útil.
Me haya gustado que yo te haya dicho libro y me haya dicho es una guía, ¿no? Porque es diferente.
Es una guía, sí.
No es una novela,
Exacto.
una guía de acción.
Sí,
básicamente, ¿no?
Es una guía de mucha acción y el cambio llega cuando se actúa, ¿no? Entonces, bueno, es una invitación a despertar y a ser felices de verdad.
Oye, segundo libro se llama Tu Buda y tercer libro, Lidera con pasión y propósito. Van en un orden
total.
40. Hay que hacerlo así.
Primero es el despertar, el segundo es... Después del despertar no acaba. Empieza otra etapa y es como lo que sería hacia la iluminación, o sea, hacia ser pura luz, eliminar todo tipo de impurezas mentales, vivir en el momento presente, es trascender, ¿no? Y luego cuando llegas a un estado mucho más elevado de conciencia, ¿qué haces si estás muy despierto y no tienes un propósito que ayude a otras personas? Entonces el lidera con pasión y propósito para mí es no solo tengas un propósito, sino lidera el cambio, sé un líder y haz algo que merezca la pena.
Sí. Me gusta porque fíjate que el lema de la escuela empieza cambia tú.
Exacto.
¿No? Cambia tu vida para cambiar lo de las demás, ¿no? Porque sí. Al final si no te gusta esto no puedes cambiar a Cintia, no puedes cambiar a la planta ni a Cristo.
Y el cambio es con el ejemplo también, porque de palabra todo el mundo puede predicar, pero el verdadero liderazgo es el que va, el líder es el que va por delante. Y los otros le siguen, pero tú tienes que ir delante y tienes que ser un buen ejemplo, ¿no?
Y al que es líder también le van a caer.
También, muchos. esto también.
Hay un artículo que me gustó mucho tuyo, que supongo que hablará en los libros también de eso, que era la coherencia, ¿no?
La integridad,
el éxito,
sí.
La coherencia, el pensar, el decir y el actuar, que todo sea lo
uno.
Mismo, ¿no? Que es en realidad muy complicado. De hacerlo, por lo
en
menos
esto
en
se resume el libro, en ser íntegro y coherente, porque tienes que decir, sentir, pensar y hacer una misma cosa. Si tú dices una cosa y piensas otra, sientes una y haces otra, no estás en la verdad. Hay un punto donde hay una fuga. Entonces, ese es el reto, ser íntegros.
Vamos a terminar la entrevista con Sí a la verdad. Para las personas que le haya gustado y quieran aquí más caña de Cintia, ¿dónde te encuentran? ¿Dónde encuentran el libro? Cuéntanos.
Bueno, pues me podréis encontrar en mi web, cintiacastelló.com. Ahí, pues bueno, no solo podréis ver y comprar si queréis mis libros, sino que también tendréis más información de mis servicios, de mentoría, mastermind, en fin. Diferentes productos, contactar conmigo, por supuesto, leer el blog, por supuesto, lo que queráis, ahí me encontraréis.
Bueno, lo dejamos todo debajo del vídeo, el link directo al libro de Cintia, a algunos de sus posts, que yo seleccionaré ahí dos o tres de los que me gustan a mí.
Hay chulos.
Y bueno, dejaremos también tu contacto directo a la página web o al email o alguna red social.
Por supuesto, sí, mis redes sociales, sí.
Y cualquier cosa que tengáis, que obviamente en esta entrevista podríamos tirar... Bueno, haremos segunda parte en Granada o algo
sí,
así.
Sí, no sé por supuesto. Ese es un tema muy
Porque
interesante.
Si nos ponemos a hablar de la trilogía, estamos aquí otras dos horas.
Dos horas. Es que es un tema muy interesante. A mí me encanta y sé que nada ahí fuera tiene sentido si no se va en esa dirección. No es porque lo diga yo, es que es la felicidad, como yo digo, la verdadera, no la felicidad efímera que se va cuando... No, es una felicidad estable, independientemente de todo, independientemente del dinero que tengas, independientemente si tienes pareja o estás soltero, independientemente de si te va mejor el día o peor. Es una felicidad del alma, de puedo estar sola en Marte y estaré feliz. Desapegarte de todo y tú valerte ya de ti, de tu felicidad. Entonces, es ahí donde quiero llevar a la gente.
Oye, pues lee Sí a la verdad y luego los comentarios le preguntáis a Cintia las dudas, que
exacto.
Yo creo que también es importante.
Hay muchas dudas.
Habrá cosillas.
Hay muchas dudas, hay muchas reticencias. A la gente muchas veces le da miedo entrar en la espiritualidad. Hay mucho... Es que se ha transgiversado mucho el tema.
Que muchas personas intelectualmente quieren hacer el camino, pero hay miedo a entrar, porque piensan que van a perder una parte de su identidad. Y no es que pierdas nada, es que vas a ser lo que realmente eres, ¿no? Entonces,
como quitar las capas de la
exacto,
cebolla, poquito a poquito.
Exacto, es el diamante en bruto está, pero está hay tantas capas que el diamante no brilla, pero no vas a ser... Nadie que no seas ya, es lo que ya naturalmente eres. Entonces, esa es un poco la invitación.
Oye, te voy a hacer también la última pregunta que le hago aquí a todos los invitados del podcast. A ti, tú eres viajera.
Sí.
Bien, no sé cuánto tiempo vas a estar aquí, pero sé que te vas a volver a ir y volverás a irte. Imagina que, oye, mañana se acaba el mundo por cualquier cosa o que solo te queda una bala ahí en el cargador para hacer un último viaje. ¿A dónde te iría?
Uf, vaya pregunta, Antonio. A ver, hay muchas, pero me veo por ahí, por el Pacífico, en las Fiji, ese por ahí, habéis estado vosotros por
sí,
ahí, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, ahí en medio.
Una isla perdida.
Sí, una
del
isla
Pacífico,
de estas del.
La Polinesia, ¿no?
Sí, por ahí, la Polinesia francesa. Ahí me iría.
Comienza ahora mismo tu camino hacia la libertad descargando los materiales y trainings gratuitos en inteligenciaviajera.com/regalo.